El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Me da mucho gusto saludarle, recibirle en este espacio de fin de semana, sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? ¿Ya listo para reincorporarse a las actividades normales el próximo lunes? Digo, en caso de que usted esté, por supuesto, de descanso, de vacaciones, porque hay muchas otras personas que pues sí hemos estado trabajando. Como quiera que sea, yo le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo que nos permite estar con usted en esta mañana de sábado 6 de abril de 2024. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? En primera instancia, vayamos con las noticias nacionales. La Secretaría de Turismo de Sinaloa prevé la llegada de hasta 120 mil visitantes en Mazatlán este fin de semana para ver el eclipse total de sol del próximo lunes. El gobierno de México otorga asilo político a Jorge David Glass Espinel, ex vicepresidente de Ecuador, quien actualmente se encontraba en la Embajada de México en Quito, porque el día de ayer irrumpieron en la embajada de nuestro país, allá en Quito, Ecuador, policías precisamente para detener al ex vicepresidente de Ecuador, y el gobierno mexicano anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con esta nación sudamericana. El presidente López Obrador arremete contra jueces por otorgar prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam.
Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria al ex procurador Murillo Karam. Ahí sí, es rápido, es expedito.
Diputados avalan ley Olivia sobre muerte de neonatos y recién nacidos. Pronostican una temporada de huracanes extremadamente activa en el Atlántico, hasta con 11 huracanes, por lo menos 5 de gran intensidad. Se registró la cuarta muerte a consecuencia del síndrome del Guillain-Barré en Tlaxcala, confirma la Secretaría de Salud de esa entidad. Fueron 7 víctimas las que dejaron dentro de un vehículo este viernes en el periférico ecológico de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. En noticias internacionales, Israel permitirá la entrega temporal de ayuda a la Franja de Gaza a través del punto de paso de Erez, en el norte de ese territorio amenazado por la hambruna, anunció la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Unos 120 mil fieles musulmanes acudieron a la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén para participar en el último rezo de este Ramadán, ceremonia que transcurrió sin altercados violentos, pero con una decena de detenidos de palestinos por delitos menores. El jefe del ejército de Irán amenazó este sábado con tomar represalias contra Israel en respuesta al ataque lanzado contra el consulado iraní en Siria, que causó la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, incluidos 2 generales. Rusia intensificó sus operaciones en el frente oriental de Ucrania y la ciudad de Chasiv-Yar se encuentra bajo fuego constante, según Kiev, como parte de la ofensiva de las tropas de Moscú para avanzar en la región de Donetsk. Los equipos de rescate de Taiwán continúan los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas tras el fuerte terremoto que sacudió el miércoles la costa este de la isla, provocando 12 muertos y 1.106 heridos hasta ahora. A bordo del Marine One, el presidente estadounidense Joe Biden vio personalmente las tareas para retirar los enormes restos del puente Francis Scott Key colapsado en Baltimore. En noticias locales, le damos a conocer a usted que vendedores en redes sociales y espacios públicos hacen su agosto con la venta de supuestos lentes certificados para observar el eclipse del lunes. Especialistas advierten sobre los riesgos.
Esas quemaduras serían inmediatas y totalmente irreversibles. Entonces, ver el eclipse de manera directa, sin protección, es peligroso, pero no te vas a quedar ciego totalmente y de inmediato.
Este sábado comenzará a imprimirse el listado nominal que se utilizará como base para las elecciones del 2 de junio en Jalisco, confirma Luis Zamora Cobian, representante del INE en la entidad. Los candidatos que pidan seguridad en Jalisco deben respetar lo burocrático del proceso. Determinan autoridades tras revisar la estrategia de seguridad estatal en campañas. 8 de cada 10 motos en Jalisco son usadas para reparto.
Cada año se suman al parque vehicular el estado hasta 60,000 motos en promedio. Guadalajara es el municipio que tiene más motocicletas, con 123,000.
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 25,000 litros de hidrocarburo presuntamente robado dentro de una vivienda de la colonia Alameda de El Salto. En 36 días, la Fiscalía General de la República decomisa casi 500,000 de litros de gasolina en Jalisco. Saldo de 7 elementos de la Guardia Nacional heridos deja fuerte accidente sobre la autopista Guadalajara-Colima en Acatlán de Juárez. Un hombre de la tercera edad falleció tras un accidente carretero ocurrido en carretera estatal 429 a la altura del municipio de San Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con el gusto de cada fin de semana, le saludamos mi compañera Luz Balvaneda, quien estará pendiente de su comunicación en la línea, en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición tenemos también, por supuesto, el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted en esta ocasión?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro muy interesante de una materia que me parece está muy relegada en nuestro país. Por lo regular, los gobiernos, tanto municipales como estatales, e inclusive a nivel federal, el presupuesto, uno de los presupuestos más bajos que se pueden asignar o que se asignan, es para el rubro de la cultura. La cultura es de los últimos allá, de los que tienen menos porcentaje, precisamente para poderla pues apoyar, para poder darle soporte a las diferentes expresiones culturales que tenemos en nuestro país. Siempre, digamos, es la cartera más castigada, la de la cultura. Y el día de hoy le traigo a usted un libro muy interesante del periodista Eduardo Cruz Vázquez, que se da, digamos, un chapuzón, por decirlo de alguna manera, en lo que ha sido la historia de nuestro país en el sector cultural, particularmente del 2000 al 2018. Estamos hablando que del 2000 al 2018 abarca los sexenios de los entonces presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué ha sucedido durante todos estos años? Obviamente algunas referencias históricas de la cultura en nuestro país, por supuesto, que también va, digamos, desglosando de alguna manera Eduardo Cruz Vázquez. Y el libro se llama Vislumbres del sector cultural. Es un libro bastante, bastante interesante, porque inclusive también, pues dentro de lo que cabe del actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, también, digamos, que busca meterse a hacer este desglose. ¿Qué significa la cultura en nuestro país? ¿Qué significa para el sector empresarial? ¿Qué significa para el sector gubernamental la cultura? Digo, de entrada, como sabe, pues, los presupuestos siempre para cultura son los más raquíticos, por decirlo de alguna manera. Pero más adelante vamos a conversar precisamente con Eduardo Cruz Vázquez, quien, como le digo, es periodista, ha hecho algunas otras publicaciones, para que él también le platique un poco más al respecto de lo que puede usted encontrar en este libro de la editorial Lectorum, con la colaboración también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vislumbres del sector cultural es la propuesta que le tengo a usted esta mañana. Si es de su interés, pues entonces a participar. Ya sabe que es muy sencilla la dinámica para usted. ¿Cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Importantísimo que de veras sea un tema de su interés, que si usted se lo gana, en realidad lo va a leer, lo va a disfrutar. De eso se trata, no para que lo tenga ahí acumulando polvo. Y por supuesto, que también lo pueda compartir, si se lo ganó y usted lo lee, también pues lo pueda recomendar. Y también otra cosa, si usted se anota conmigo a través de WhatsApp o Telegram, por favor déjeme su nombre completo. Es importante porque necesitamos el nombre completo de la persona ganadora cuando venga y muestre su identificación. Entonces ahí tenemos que ver su nombre completo. Por favor, apóyeme con eso si es usted tan gentil. Ahí está entonces la propuesta del día de hoy. Vislumbres del sector cultural, de Eduardo Cruz Vázquez. Vamos a la pausa comercial, Luigi, ¿te parece bien? Y regresamos entonces para seguir con el contenido de este sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vayamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, quien ya nos tiene información. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Anoche, en un hecho sin precedentes, no solamente en la historia diplomática de México, sino en la historia diplomática del mundo, fuerzas de policíacas del estado de Ecuador, la Policía Nacional de Ecuador, irrumpió en la embajada mexicana en Quito para capturar o recapturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de peculado, con una sentencia infirme, y que después de purgar 5 años en la cárcel lo dejaron en libertad condicional, pero fue a refugiarse en la embajada mexicana. Ayer hablábamos justamente de esta situación porque el presidente Andrés Manuel López Obrador escaló esta tensión que ya de por sí se vivía, porque llevaba como 4 meses refugiado en la embajada mexicana Jorge Glass. Bueno, el presidente López Obrador en esta semana habló justamente de esta situación y de las elecciones, de cómo llegó el actual mandatario al poder en Ecuador, y se refirió a estas circunstancias. Y pues el gobierno de Ecuador decidió que, sin tener que romper relaciones con México, lo que procedía era expulsar del país, ya considerándola como persona non grata, a la embajadora de México en Quito. Ella ni siquiera había salido todavía del país ecuatoriano cuando el presidente López Obrador volvió a insistir sobre estas declaraciones que molestaron no solamente al gobierno, sino a la familia, por ejemplo, de un candidato que fue asesinado en el proceso anterior o en el pasado proceso electoral de Ecuador, y esta cuestión pues no le gustó evidentemente al gobierno ecuatoriano. Rodearon desde ayer temprano la embajada mexicana en Quito, pero no hicieron una acción mayor. Aparentemente solamente estaban esperando a que saliera en cualquier momento Jorge Glass para poder detenerlo. Pero esto no ocurrió, y ante las últimas declaraciones del presidente López Obrador, anoche ya la fuerza policíaca ecuatoriana ingresó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que primero, con camionetas blindadas, tumbaron la puerta de la embajada, a lo cual el jefe de la misión diplomática mexicana en Quito, Roberto Canseco, se opuso, intentó incluso físicamente de detenerlos, y pues no, lo único que logró fue llevarse algunos golpes.
Bueno, se lo llevaron así, y físicamente tratar de impedir que entraran como delincuentes, allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí, estoy muy preocupado, porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¡No! Esto es totalmente fuera de toda norma. Si lo están haciendo, porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy.
¿Estaba vivo ya las autoridades de México?
No, no me han dejado hacer nada. estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos.
¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted ahí?
Pues parte de lo que dijo Roberto Canseco después de esta irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un mensaje en X, antes Twitter, en el que decía: me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Lo que ocurrió después fue que Alicia Bárcena, la canciller mexicana, anunció el rompimiento de relaciones.
En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará este país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional.
Pues fueron las palabras de Alicia Bárcenas después de toda esta situación. Y ahora, pues bueno, ¿qué es lo que procede? De entrada, retirar al personal mexicano de la embajada, para lo cual pues tendrán que enviar una aeronave militar, seguramente, una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, pero necesitan contar con el permiso del gobierno de Ecuador. Este no se ha dado todavía, así es que todavía no se define cómo retirarán al personal mexicano que está allá en Ecuador, incluida la embajadora, que no había salido todavía del país porque iban a enviar una aeronave y no lo habían hecho todavía. Entonces, este conflicto que inició por con el abrirle las puertas a Jorge Glass, que también hay que mencionarlo, no es el primer caso de estos que hay, particularmente en el caso de Ecuador, porque antes de Jorge Glass, con alrededor de 12 funcionarios ligados al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, también fueron asilados en la embajada mexicana y eso los libró de la acción de la justicia porque también eran aparentemente perseguidos. El problema aquí es que con esta violación es como si se estuviera violando la soberanía del país, es como si Ecuador hubiera violado las fronteras de México, porque una embajada, un consulado, son espacios territoriales del país al que pertenecen. En este caso, la embajada mexicana en Quito es como si fuera territorio nacional, y esta es la gravedad del asunto, que Ecuador, el gobierno de Ecuador, violó la soberanía nacional de México. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Sí, efectivamente, y todos los convenios internacionales en la materia, Arturo.
Sí, es precisamente por eso que es inviolable una embajada.
Exacto.
El producto de la Convención de Viena, particularmente, es que las embajadas y los consulados son inviolables. Y vaya, no sé, ni siquiera en el caso de Cuba, por ejemplo, porque en Cuba, en la embajada en La Habana, se han dado casos de gente que se ha ido a meter para refugiarse en contra de las acciones del gobierno, del régimen cubano. Ni siquiera el régimen cubano ha intentado o intentó alguna vez violar la embajada mexicana, ni en ningún otro caso se conoce. Son yo no sé si contados, la verdad es que no tengo a la mano la historia de las situaciones en los países en el mundo de que se hayan dado casos de violaciones a lo mejor en África, en alguno de esos regímenes dictatoriales. La verdad es que no hay precedente para esto que ha ocurrido en la historia, ya no digo del mundo, de México, digo, insisto, en la historia del mundo.
En la historia del mundo, efectivamente. Y bueno, pues ahora parece ser que el siguiente paso es sacar al cuerpo diplomático ecuatoriano de nuestro país, de acuerdo a lo que decía también la canciller Alicia Bárcena.
Sí, eso es, digamos que se vuelve recíproco. Claro. Automáticamente, al romper relaciones, el personal diplomático de los dos países tiene que abandonar las embajadas, en este caso el personal ecuatoriano en la Ciudad de México, y en el caso de México el personal que está en la embajada de Quito.
Pues qué lamentable episodio para ambas naciones. En fin, veremos qué es lo que sucede más adelante, pero ciertamente queda para la historia universal, literal.
Sí, y desgraciadamente hay un culpable aquí, ni lo voy a mencionar, pero aquí hay un culpable y también tendría que pedirse las cuentas.
Bueno, ya vendrán los análisis de la génesis de esta situación en la que nos encontramos ahora. Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, y nada más para rematar, como diría el poeta de Ciudad Juárez, pero qué necesidad.
Bueno, Arturo, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego. Vamos a ir al corte comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Le recuerdo que el día de hoy puede usted llevarse a casa este libro, Vislumbres del sector cultural, de Eduardo Cruz Vázquez. Él es periodista y hace un análisis justamente de lo que ha sido el tema cultural en nuestro país, desde sus formas económicas, las actividades de promoción que se le dan a la economía cultural. Y resulta muy, muy interesante, pues, darnos cuenta de cómo se ve la cultura, desde el ámbito político, inclusive desde el ámbito privado, desde los famosos mecenas también, es decir, aquellos que apoyan la cultura con espacios, con dinero, pero que muchas veces es hasta limitado, ¿no? Hay artistas que buscan a un mecenas, es decir, a alguien que los patrocine, por decirlo de otra manera más, coloquial, pero muchas veces no es precisamente la solución a quienes buscan justamente estos espacios o proyectar su arte en este país. Más adelante vamos a estar conversando precisamente con Eduardo Cruz Vázquez para que él le dé más referencias sobre este libro, Vislumbres del sector cultural. Pero ¿qué le parece, hablando de cuestiones culturales, la música es parte de las artes, de las bellas artes? ¿Qué tal si nos vamos al sonido de la música? ¿Le parece bien? Para que podamos tener un poquito de, pues, ¿qué le digo yo? Como de apapacho al alma, ¿no? A los oídos. Me queda claro que también en gusto se rompen géneros, ¿no? Porque a lo mejor lo que a usted le gusta no me gusta a mí, o viceversa. Entonces, pero bueno, yo espero que a la gran mayoría le guste ese trabajo del sonido de la música que el día de hoy tenemos para usted. La noche del 29 de mayo de 1913 registró para la historia del Teatro Campos Elíseos en París el escándalo más grande del siglo XX en la representación y ejecución de una obra musical. En efecto, esa noche se presentó en función de gala el ballet La Consagración de la Primavera. Su autor se encontraba presente. La incomprendida pieza en ese momento, con su provocativa y agresiva orquestación, generó desconcierto en el público, que al momento de encender las luces del teatro inició una batalla campal en la que hasta las damas formaron parte. Ese fue el escándalo. Gritos, golpes, destrozos en el recinto y varios detenidos por la policía. El aparente fracaso de la consagración de la primavera, con la ferocidad y disonancias, causaron el efecto sorprendente de entronizar a su creador, el músico ruso Igor Stravinsky. El episodio en aquel momento podría parecer imperdonable para Igor Stravinsky, que venía prácticamente de triunfar con sus dos primeras obras, El pájaro de fuego y Petrushka, por encargo de Sergei Diaghilev, empresario y fundador de los ballets rusos, compañía que se convertiría por su calidad en referente a nivel mundial. Stravinsky, quien a los 20 años en 1902 se convirtió en alumno de un grande de la composición rusa como era Rimsky-Korsakov, logró impresionar a Diaghilev, del que fue su compositor principal. Stravinsky, con su vasta obra musical, abarcó tres periodos. El primero de ellos, el primitivo o ruso, con el que se dio a conocer, que fueron los tres ballets anteriormente mencionados. Petrushka, estrenado en 1911, es la historia de una marioneta del mismo nombre que toma vida y pelea con Moro, otro personaje, por el amor de una bailarina. La historia también es creación de Stravinsky. El primero de sus ballets, El pájaro de fuego, fue estrenado en 1910. Habrá que decir que Stravinsky también fue reconocido como un gran pianista, y estas tres obras han sido ejecutadas incluso sin el acompañamiento del ballet. De este periodo, queremos compartirle también Historia de un soldado, basada en un cuento popular ruso en el que un hombre tiene la mala fortuna de venderle su violín al diablo a cambio de un libro con el poder de predecir el futuro. La obra se estrenó en Suiza en septiembre de 1918, a punto de finalizar la Primera Guerra Mundial, y el plan de llevarla por diferentes ciudades fue cancelado, pues el virus de la llamada gripe española afectó a la mayoría de los participantes. El segundo periodo de su creación es el neoclásico, el que Stravinsky inaugura en 1920 con el ballet Pulcinella, por encargo nuevamente de Sergei Diaghilev, donde incluso participó el pintor español Pablo Picasso con el diseño del vestuario y la decoración de la escenografía para su estreno. En 1923 estrena Octeto. En este periodo, Stravinsky deseaba volver sobre los pasos del periodo clásico inmortalizado por otros grandes músicos como Mozart, Haydn, Beethoven y Bach. Es por eso que dejó los ritmos abruptos y las grandes orquestas para focalizarse en los instrumentos de viento, piano, coros y música de cámara. Uno de los trabajos laureados de esta época es la Sinfonía de los Salmos, basada en el Libro de los Salmos, ya que estos textos, el 38, 39 y 150, son usados en las partes corales. Dicen que más pronto cae un hablador que un cojo. Le cuento por qué. El tercer periodo, llamado dodecafónico, fue en el que incursionó Stravinsky cuando murió su creador Arnold Schoenberg, con quien disentía de su propuesta de elegir 12 notas o sonidos que tienen la misma igualdad jerárquica, por lo que no puede repetirse una sin que las otras 11 hayan sido tocadas previamente. De esta técnica que al principio criticó Stravinsky, la utilizó para componer, entre muchas otras, Cantata en 1952. Thank you. Entre 1954 y 1957, el músico compuso Agon, con lo que retornaba al género que lo vio nacer, el ballet. Igor Stravinsky, compositor, pianista y director de orquesta, del que su familia esperaba se convirtiera en abogado criminalista, siempre sintió pasión por el arte, la historia y la literatura de su patria. Nació en Rusia en 1882 y fue considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Innovador, transgresor, al que le gustaba decir:
se pueden ir todos al demonio.
La atrevida música de sus ballets, de acuerdo con los especialistas, reinventaron el género. Stravinsky murió en Nueva York el 6 de abril de 1971 a los 88 años y su nombre figura incluso en el Paseo de la Fama de Hollywood. El pájaro de fuego, una de sus más célebres obras y con la que abriría la creación de un rico legado musical, está basado en una leyenda rusa en la que el príncipe Iván atrapa al bello animal que le suplica le devuelva su libertad a cambio de una de sus plumas, que posteriormente en la trama tendrá un protagonismo especial que permitirá la consumación del amor. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano. Ahí el sonido de la música de este sábado. Espero, por supuesto, que haya sido de su agrado. Y gracias también, perdón, por estar en comunicación con nosotros para participar por el libro, entre comentarios que usted también gentilmente nos hace llegar. El libro de hoy, Vislumbres del Sector Cultural, de Eduardo Cruz Vázquez. Tengo por aquí, a ver, déjeme ver, vamos a comenzar a desahogar su generosa participación. Alberto Reyes Anta dice: noticia de la semana, la irrupción del gobierno de Ecuador a la Embajada de México, todo por defender dictador Suelos. Participó por el libro. Nos siguen solicitando el apoyo, muy urgente, de 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, Servicio de Hematología, piso 9, cama 15. Si usted pudiera apoyar siendo donador de plaqueta, perdón, de plaquetas o de sangre, comuníquese por favor con Rocío al 33-39-01-59-54. 33-39-01-59-54. Ya son muchos los días que esta familia ha estado buscando el apoyo precisamente de donadores de plaquetas y de sangre, y pues prácticamente sin éxito. Ojalá que, digamos, este tortuoso camino para poder atender a Virginia Marisol Ortiz Arechiga concluya pronto y concluya, por supuesto, de óptima manera. Gracias también a Ernesto Lerma, que nos dice que la noticia de la semana para él es el conflicto de México y Ecuador, todo por el intervencionismo que dice respetar nuestro presidente y eso por defender dictador Suelos. No participo por el libro. A ver, esto yo lo había leído. Ah, no. Es que no lo había leído. Es que dos radioescuchas utilizaron la misma palabra. Bueno, lo seguimos anotando en las papeletas y por supuesto también allá mi compañera Luz Valvaneda. ¿Cuál es la noticia más importante para usted esta semana? De esa manera participa usted por este libro que el día de hoy tengo para usted, Vislumbres del Sector Cultural, de Eduardo Cruz Vázquez, a quien ya tengo en la línea telefónica. Y le agradezco enormemente, Eduardo, que nos haya tomado esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Muy buenos días a toda la comunidad de Radio Escuchas. Pues muy agradecidos por esta oportunidad en sábado, a sus órdenes, con mucho gusto.
Al contrario, Eduardo, hablar de la cultura en este país es hablar de una cultura muy rica en expresiones, pero muy pobre en presupuesto. Y usted ha hecho un análisis muy interesante, o sea, inmiscuido, digamos, desde el 2000 prácticamente hasta acá, en lo que ha sido la cultura en nuestro país con los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, inclusive también parte de lo que le toca en este momento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre vemos que la cultura es lo más castigado. Y no parece, en cuanto a presupuesto se refiere inclusive a espacios y accesibilidad a la gente. Eso es lo que vemos de fuera. ¿Qué ve usted? ¿Qué ha encontrado justamente en las entrañas de lo que genera quizás esta percepción generalizada de la ciudadanía en torno a la cultura?
Sí, sí, muchas gracias. Pues justamente el título, que pues es un guiño evidente a aquella obra de Octavio Paz de Vislumbres de la India, este libro Vislumbres del sector cultural, que es una obra que tiene unas cuantas semanas que salió al mercado, pues lo que hace justamente es hacer una mirada integral, le llamo yo sectorial. ¿Qué quiero decir con esto, Mercedes, amigos que nos escuchan? Lo que trato es de entregar una visión de conjunto. Muy justificadamente, Mercedes, pues se centra la visión, la valoración del desarrollo cultural en lo que hacen las instituciones de gobierno, en a veces las universidades, según su tamaño, su importancia en el desarrollo cultural, ¿verdad? Pero se deja de ver todo el conjunto, porque al final del camino sí tenemos algo que se llama sector cultural. El libro traza justamente una suerte de desarrollo histórico a partir de obras muy importantes que echan justamente un vislumbre al desarrollo cultural, pero desde la literatura, como es el caso de la novela de Pedro Ángel Paló, México, como es este intercambio de cartas entre Octavio Paz y Carlos Fuentes en la obra de Malva Flores, o la reseña biográfica de Carmen Balcells. Allí mismo en Guadalajara está un centro de estudios donde está parte del legado de la propia gran agente literaria que fue. Pero como usted lo menciona, también entro de lleno a lo que es el fenómeno de este siglo XXI y hago un recorrido no solo por las instituciones culturales, sino también por el desarrollo de lo que conocemos como el mercado cultural, donde participan muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces ahí es donde se van generando, digamos, las visiones de conjunto y se van, digamos, deslindando, ¿verdad?, las participaciones, en este caso, la que me refiere usted en su planteamiento, que tiene que ver justamente con lo que el INEGI llama el gasto del gobierno en cultura. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, a que finalmente sí podemos acceder a números, digamos, globales o totales, y no solo estrictamente de la visión presupuestal, que es relevante y es importante, sí, porque eso nos entrega una visión, sí, que nos da una parte de la fotografía de todo este conjunto que llamamos sector cultural o vida cultural del país. Y aquí en el libro lo que hacemos es justamente hacer un análisis que pasa incluso por casos importantes como es el de las donatarias, es decir, lo que se reporta anualmente que se dan como donativos para muchas organizaciones en el ramo de cultura. Entonces esto nos permite pues tener una visión. Un libro no es que sea, Mercedes, una visión estrictamente economicista, pero sí hay una narrativa vertebral que tiene que ver justamente con los números, es decir, con la forma en que va dándose el desarrollo del país, ¿sí? Entonces eso nos permite tener esta visión que nos facilita, por ejemplo, que saber que el gasto de gobierno en cultura en este siglo, el año que más ha habido gasto ha sido el de 2014, con un 12%. Cuando hablamos del gasto de gobierno, es todas las derramas, Mercedes, no solamente las que regularmente se consignan por los presupuestos, que te dicen, bueno, la Secretaría de Cultura tal recibió tanto dinero, o el Instituto tal recibió tanto más, o la universidad dedica tanto dinero. No, aquí cuenta el INEGI todo, ¿sí? Y eso es un tesoro muy importante porque se ha ido sofisticando el estudio, la forma en que el INEGI escarba, hace una suerte de cirugía de todos los niveles donde hay gasto público del gobierno dedicado a cultura, ¿no? Entonces esto permite, por supuesto, también saber el famoso PIB, lo que aporta la cultura al Producto Interno Bruto, nos permite conocer, por ejemplo, el número de puestos de trabajo ocupados, que puede decirse coloquialmente empleos, pero en realidad la medición metodológica es otra. Y aquí hay otro dato relevante, Mercedes, si me lo permite. Fíjese que en términos de empleos, sí, la cuenta Telte de Cultura se actualiza cada noviembre de cada año, ¿no? Fíjese que estamos en este 2000, al cierre del 2022, sí, estamos justamente en números de empleo de lo que teníamos en los años 2011-2012, ¿sí? Es decir, en el año 2022 se contabilizaron 1.494.745 puestos de trabajo. Sí, imagínense usted, estamos a los niveles de esos años del 2011-2012, que andábamos rondando 1.500.000 empleos. Entonces, esto quiere decir que en estos últimos años se han perdido, y sobre todo por la crisis del COVID, alrededor de 125.000 empleos, ¿no? Entonces, no es fácil recuperarlos, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que lo que le da vida de manera central al sector cultural es el mercado, Mercedes, ¿no? Entonces, pues yo invito a la gente a que se acerque este libro, Vislumbres del Sector Cultural, porque a toda la gente que vive de la cultura, que participa de la cultura en cualquier actividad, sí, le va a permitir tener un acercamiento en conjunto de lo que ha sido el desarrollo de nuestro sector, insisto, no solo desde este siglo XXI, sino también con una mirada un poco más atrás, para entender justamente la importancia de la cultura en nuestro desarrollo.
Ahora, Eduardo, ¿qué debemos entender por cultura cuando de repente vemos que en las diferentes bellas artes hay un sector que pareciera ser dentro de la pintura, del teatro, de la música, inclusive también de la literatura, el sector comercial? Y estos otros espacios o estas otras formas de expresión de cualquiera de estas artes que están tocando puertas, y hay otros que les abren, en el caso de la música, el Auditorio Nacional, que inclusive usted lo menciona aquí,
sí,
¿no? Pero y otras esas expresiones populares son parte de la cultura, pero entonces, ¿dónde queda todo el tema incluyente, digamos, de las diferentes expresiones?
Sí, fíjese que en eso hay como haciendo una síntesis, digamos, riesgosa, pero que puede ser muy sencilla para tratar de entender. Estamos hablando en su planteamiento, ¿verdad?, de lo que es, por ejemplo, la visión estrictamente antropológica, ¿no?, o digamos de la visión tradicional que la UNESCO nos habla de costumbres y tradiciones, en fin, y tenemos la visión, digamos, de clasificación de actividades que nos ofrece la economía, que es desde la que yo me anclo y trato de entender el comportamiento del sector. Entonces, todas las actividades que tienen algún insumo creativo en su cadena de producción, ¿verdad? Todas las actividades que tienen esa parte también, digamos, de carga simbólica, sí, que emiten pues algún valor simbólico para la gente que lo produce, como tanto para quien lo consume, sí, está dentro de esta clasificación que nos permite ver pues las áreas que son fundamentales en esta familia cultural, que tienen que ver justamente pues con, por ejemplo, con toda la producción artesanal, que tiene un músculo muy fuerte dentro de nuestra economía. Está todos los contenidos digitales y de internet, ¿no? Está, por ejemplo, también todo lo que se produce en los medios audiovisuales, esta misma comunicación radiofónica que estamos teniendo, la transmisión, el uso del teléfono, está toda la producción editorial, está el patrimonio cultural y natural, están las artes escénicas, las artes visuales, los conciertos, está lo que se tiene en la formación de recursos humanos para el ámbito de la cultura. Entonces, digamos que lo que hemos alcanzado a crear y que tenemos a partir de lo que hace el INEGI, nos permite ver con todísima claridad, ¿verdad?, lo que es todo esto que usted plantea acerca de las áreas, digamos, que le competen a la cultura, y donde no hay una clasificación que sea discriminatoria o que diga es que esto no se incluye o esto sí, no, al contrario, se incluye muchísimo. Digo, no es el espacio que nos da oportunidad de llegar a estos detalles, el libro lo plantea ahí, pero si usted me lo permite, Mercedes, en estos minutos, también yo le puedo recomendar a todos nuestros radioescuchas que se acerquen a un sitio, a un portal que se llama Paso Libre, junto con una serie de colegas. Desde hace casi 15 años llevamos lo que se conoce como el GRECU, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Este es un colectivo de colegas de muy distintos ámbitos del sector cultural, y creamos este portal donde tenemos anidada muchísima información, y tenemos un acuerdo desde hace 4 años con el INEGI para hacer unas jornadas nacionales de la cuenta satélite de cultura. Sí, y ahí mismo en este momento pueden entrar a pasolibre.grecu.mx y ustedes van a encontrar ahí una batería. Vamos en la gráfica número 19 de 23, que vamos a terminar de entregar las próximas semanas, Mercedes, donde decantamos lo más relevante de la manera más fina, fácil, pedagógica y detallada de lo que es la realidad cultural de México a partir de sus números. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto permite justamente tener una mirada objetiva de lo que es este mundo cultural y conocer cuál es su papel en nuestra producción, porque justamente la mayor parte de los empleos, la mayor parte de la productividad, la mayor parte del músculo económico de la cultura de México está en las actividades comerciales, en las actividades de mercado. Eso no quiere decir que lo que se pasa de subsidios o lo que se da de apoyos a la comunidad cultural, y que nunca es suficiente, y que por supuesto ha habido mermas importantes a lo largo de esta administración.
Exacto.
¿Sí? No quiere decir que no sea relevante, pero lo que nos permite vislumbres del sector cultural, mi libro, como toda esta labor que está en este portal, ¿verdad?, es justamente la visión de conjunto.
Eduardo, el tiempo se nos vino encima, pero yo le agradezco infinitamente estos minutos y mucho éxito con vislumbres del sector cultural. Muy gentil, Eduardo.
Muy buenos días, Mercedes. Un abrazo a todos y muchas gracias por la oportunidad.
Muy buenos días. Escuchamos a Eduardo Cruz Vázquez. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 8.